time, school striking for the climate outside the Swedish parliament.
En época de pandemia, nuestro mundo acumula basura como si el basurero no tuviera fondo.
El climático es una amenaza global y requiere una respuesta urgente.
Este último mes de julio es el más caliente en toda la historia climatológica
del planeta. La temperatura global del planeta ha subido.
El aumento de las temperaturas está derritiendo los glaciares más rápido.
Aumentando así el nivel del mar.
El clima no es bueno, lejos de mejorar, estamos cavando nuestra propia tumba.
Tenemos conciencia del daño que hemos hecho, debemos cuidar y amar al medio ambiente.
Al pensar en el cambio climático y el estado en el que estamos dejando el planeta, es lógico preguntarse, ¿de verdad las pequeñas acciones sirven para algo? ¿No estamos frente a un problema que en realidad deba ser resuelto por los políticos o por las organizaciones que están detrás, contaminando? Porque es obvio que tenemos que hacer algo, pero ¿no lo dice el refrán? A grandes males, grandes remedios. Y por si fuera poco, se habla de una subida de varios grados centígrados por encima de la era preindustrial, pero ¿eso es realmente tan preocupante? ¿A quién le importan dos graditos más?
Lo que tenemos que cuidar realmente en cuanto a los grados, la temperatura, el clima, es no tanto el cambio del clima como el clima mismo, porque de él dependemos, de él depende la vida. La vida en el planeta hubiera sido imposible sin el clima que hay en este planeta nuestro.
¿Hubiera sido imposible? ¿De verdad lo crees?
Hay otros climas en otros planetas donde hay atmósfera, por ejemplo en Venus, incluso en Marte, que son dos planetas cercanos a nosotros y relativamente parecidos, pero ahí no hay vida, porque las condiciones de esos climas, si podemos llamarlo así, no tienen nada que ver con las que hay en nuestro planeta.
Es más, últimamente se habla mucho sobre contaminación y sobre cambio climático, pero el problema no es nuevo, ¿verdad?
En primer lugar, ya era hora, porque digamos que el problema no es de ahora. Llevamos ya mucho tiempo denunciando, por ejemplo, la contaminación de la atmósfera en las grandes ciudades. Eso no es nuevo. En Londres hubo que hacer una ley especial, la Clean Air Act, en el año 52, 1952, porque la gente se moría literalmente por la calle por culpa de aquel smog, que es una contracción de smoke, que es humo, y fog, niebla. Aquella niebla ácida corroía todo, mataba a la gente, la ponía enferma. Tuvieron que hacer una ley especial, que luego, por cierto, unos años después también hicieron en Estados Unidos, y con el mismo nombre.
Vamos, que nos estamos jugando la vida, ¿no? Aunque lo hayamos escuchado tantas veces que ya ni nos afecte. De hecho, algunas veces parece que es un problema que va con los otros. Una alarma sin fundamento. Otra más.
Cuidar al planeta significa cuidar a la vida del planeta de la que dependemos nosotros los humanos, es decir, puro egoísmo. Si no cuidamos los seres vivos de los que vivimos, las plantas, los animales, el entorno natural, eso que llamamos el medio ambiente, pues la verdad es que nosotros estamos condenados a desaparecer.
Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una forma nueva y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación 11, Huawei, New Line, Aliaxis y Berbés.
Escuchábamos a Manuel Toaria, climatólogo, un hombre que ha escrito un montón de libros sobre todo esto, entre ellos El calentamiento global y el futuro del planeta, o El libro de tiempo. Dicen que las abejas y las plantas son la simbiosis perfecta porque las abejas colectan néctar y polen de las plantas para alimentarse y a su vez se encargan de la polinización. En concreto, les debemos la polinización del 75% de la flora silvestre y del 40% de nuestras frutas y verduras, por lo que si algún día desapareciesen, lo harían detrás muchas plantas también. Por esa razón, debo aprovechar este momento para recordar que las abejas están en peligro de extinción, desorientadas, aturdidas y débiles por los efectos del cambio climático. Y por eso son muchos los que, como Einstein, nos avisan de que hacen falta medidas urgentes para protegerlas con palabras como estas. Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. ¿Y a vosotros no os parece que es un pronóstico un tanto exagerado y demasiado alarmista? Las abejas, esos bichos tan molestos en verano y primavera y que tanto miedo provocan a su alrededor. Pues no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Porque de lo que no hay duda es de que si las abejas se extinguen y si nadie se encarga de la polinización, tendremos un grave problema. Pero ¿y si lo robotizamos? ¿Para qué preocuparnos tanto por ellas si de su trabajo ya se podría encargar perfectamente un robot o varios? Es por ello que, dada la situación, cada vez hay más iniciativas en marcha para tratar de evitar una catástrofe así. Y entre ellas destaca, por ejemplo, el proyecto de aviones no tripulados de polinización, una patente que, para sorpresa de todos, fue presentada en el Foro Económico Mundial por la cadena estadounidense de supermercados y grandes almacenes Walmart. Fue en marzo del 2018 y, aunque resulte sorprendente, el suyo no es el único invento de estas características ni tampoco el primero. En definitiva, ya hay en marcha unos cuantos proyectos que podrían hacernos sentir optimistas frente a la posible desaparición de estos insectos. Pero ahora, por favor, pongámonos serios. ¿Podría ser esta la solución? ¿De verdad alguien cree que lo es? ¿Sustituir lo que ha hecho millones de años la naturaleza por unos cuantos robots? Porque aunque hay que reconocer el valor de todos estos inventos y que nos pueden ayudar a minimizar las consecuencias de semejante catástrofe, ni lo es ni debe ser el camino mientras estemos a tiempo de resolver el problema. Esto es lo que hace falta. Y desde luego, tampoco son un argumento suficiente para que nos relajemos frente a los desastres que nos trae el calentamiento global. Tenemos que actuar y hay que hacerlo ya. Pero ¿cuál es el mejor camino? ¿Prohibir los coches que emiten CO2? ¿Acabar con las emisiones de los hogares? ¿Cerrar las fábricas contaminantes? ¿Cuál es? Soy Silvia Leal, divulgadora científica experta en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición y muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Por ello, trataremos temas muy distintos, pero muy conectados, como son la soledad en la era de la hiperconexión, el trabajo y el teletrabajo frente al 5G o los hackers y la revolución en la educación. ¿Sabes qué? Tras escribir Smart Factory en Google, es decir, fábrica inteligente en inglés, me han aparecido casi 3 millones de páginas, a las que habría que añadir los más de 750.000 resultados que han surgido al hacer la búsqueda en plural. Cifras con las que espero demostrar que el tema que voy a tratar a continuación merece toda nuestra atención. ¿Pero qué es esto de las Smart Factories? ¿En qué consisten estas fábricas inteligentes, de las que tanto se habla, pero que tan solo siguen siendo un sueño y una aspiración para la mayoría de los empresarios? ¿Son fábricas repletas de robots y que no necesitan para nada a los humanos? Por cierto, y hablando de robots, de esas máquinas que parecen llevar toda la vida con nosotros, pero que no entraron en las fábricas hasta los años 70, ¿sabes cómo empezó todo? El origen de la palabra robot se encuentra en el término robota, que significa trabajo forzado o siervo en checo, y fue la expresión que se utilizó para hacer referencia a los prisioneros del Imperio Austrohúngaro hasta que en 1848 fue abolida por fin la esclavitud. Y por esa razón se mantuvo en el olvido durante muchas décadas hasta que finalmente fue recuperada en 1920 por el escritor checo Karel Čapek. Capek utilizó el término robot como eje central de su obra teatral de ciencia ficción RUR, Robots Universales Rosun, una obra en la que describe un mundo en el que se fabrican seres artificiales, los robots, para aliviar a la humanidad de la carga de trabajo. Sin embargo, lo que empieza como un sueño termina como una maldición, dado que todo acaba como una rebelión en la que participan tanto los seres humanos como los propios robots. Y esta obra tuvo tanto éxito que en 1923 ya se había traducido a más de 30 idiomas, provocando así la expansión internacional de la palabra robot. Una expansión que se consolidó en 1939 con la presentación del primer hombre motor de la historia, Electro. Electro era un robot con aspecto de hombre de metal, piel de aluminio, altura de 2 metros 10 y 120 kilos de peso, y era capaz de pronunciar más de 700 palabras. Daba pasos hacia adelante y hacia atrás, levantaba los brazos, hinchaba globos y fumaba cigarrillos, que es lo que se llevaba en ese momento.
I am Electro, mightiest of all robots. I was created by Westinghouse.
Era algo tan extraordinario para la época que se hizo muy famoso y que llegó incluso a participar en unas cuantas películas de Hollywood. Y es que hacía muchas cosas. Pero piénsalo bien, ¿no ha sido ya superado por muchos juguetes? Y eso, que no ha pasado ni un siglo. Vamos, que su historia es una buena referencia para entender cómo avanzan de rápido la ciencia y la tecnología. Así que, ¿qué os parece si volvemos a las fábricas inteligentes? A esas fábricas altamente conectadas y, por supuesto, robotizadas. Me gusta decir que las fábricas inteligentes son aquellas compuestas por entornos físicos, procesos y máquinas que, garantizando la seguridad de los operarios, permiten aprovechar al máximo el potencial de tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial y, por supuesto, los robots. Y es que está demostrado que una fábrica inteligente, es decir, altamente robotizada y conectada, permite alcanzar, entre otras cosas, un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Y por si fuera poco, con ella se consigue un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso de predecir sus propios fallos o averías, y muchas veces también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. En otras palabras, la incorporación de estas tecnologías al proceso de fabricación puede ser la tabla de salvación para muchas empresas que ahora mismo luchan por sobrevivir en un entorno más difícil y competitivo que nunca. Por todo ello, se espera que en 2022 el 21% de las fábricas del mundo sean inteligentes, lo que supondría una ganancia de productividad del 5% y una aportación al PIB mundial de más de 440.000 millones de euros. Muchos millones, ¿no os parece? Sin embargo, ¿qué precio hay que pagar por tanta digitalización? Es más, ¿para qué queremos fábricas conectadas si seguro que con tanta tecnología hacen aún más daño al planeta? Lo único que nos faltaba. Por eso, es el momento de añadir que las Smart Factories llegan también con una mayor eficiencia energética, en concreto con una reducción en el consumo de energía que oscila entre el 25 y el 40%, reduciéndose también las emisiones de CO2. Y además, pueden tener un papel muy importante en la lucha contra algo que a todos nos preocupa muchísimo, la contaminación causada por el plástico. Pero podría llegar incluso a acabar con este problema, o con lo que deberíamos de acabar es con el plástico. Pues bien, hablaremos de todo ello a continuación, pero antes os propongo que escuchemos el mensaje de nuestros patrocinadores.
Si estás pensando ponerte en forma o en llevar tu rendimiento un nivel más allá, el ecosistema Huawei es para ti. Conecta tu Huawei Mate 40 Pro con el Watch Fit y podrás tener tu propio personal trainer en tu muñeca. Conecta tu mundo y disfruta aún más de él. Huawei, el futuro empieza hoy.
El plástico en general está demonizado, pero el plástico en general no es malo. Lo que es malo son algunos tipos de plástico en concreto y sobre todo el uso que los seres humanos hacemos de ese plástico. Los plásticos no llegan al mar o al medio ambiente por sí solos, no se mueven por sí solos. Obviamente aquí hay mucho de conciencia medioambiental y social en el uso que hacemos de los plásticos y de cualquier otro producto de los seres humanos. Básicamente los plásticos que hay que tender a eliminar y que en ello están los gobiernos y las legislaciones que se están desarrollando son los plásticos de un solo uso.
Era el testimonio de Jorge Barranco, vicepresidente de Aliaxis Iberia, una empresa de mucho interés para este episodio porque es líder mundial en la fabricación de un producto sin el que nuestra calidad de vida sería terrible, pero que está fabricado precisamente con este material, con plástico. ¿Sabéis de qué hablo? ¿Qué fabricáis, Jorge?
Aliaxis es un grupo multinacional de origen belga. A lo que nos dedicamos es a fabricar y distribuir productos y sistemas avanzados en plástico para la distribución de agua y energía.
Jorge, ¿y vosotros fabricáis tuberías, válvulas, accesorios, filtros y muchos otros productos sin los que las fábricas no podrían funcionar? Pero a su vez tenéis vuestros propios procesos de fabricación. Por ello, quería preguntarte, ¿podrías compartir con nosotros algún ejemplo de proyecto que haya permitido reducir la huella ambiental?
Entre ellos, pues me gustaría mencionar, por ejemplo, el proyecto Ocean Clean Sweep, OCS, que es un proyecto internacional y que consiste en implantar procesos, tecnologías y modelos de trabajo que reducen hasta prácticamente eliminar la emisión de pellets. Los pellets son los granitos minúsculos de plástico que utilizamos para nuestros procesos productivos, pues eliminar la emisión de estos pellets al medio ambiente.
Todo eso gracias a la tecnología y es el presente. Pero ahora me gustaría mirar hacia adelante, hacia el futuro de las fábricas y preguntarte, ¿cómo crees que les afectará la digitalización de un producto como el vuestro, tan presente dentro de ellas? ¿Cómo les afectará o nos afectará la digitalización de las tuberías?
En nuestro caso, en la industria, la digitalización va unida al Internet de las cosas y a la gestión de la información, que se denomina el data management, ¿no? Gestionando la información que nos proporcionan esos sensores. Por ejemplo, imagínate, ¿no?, que en tu vivienda puedes tener información sobre, en tiempo real, sobre el agua que estás consumiendo, la temperatura, la presión a la que está, el consumo energético que te supone tener el agua a esa temperatura, o que te informe de si tienes alguna fuga en un punto y antes de que se convierta en un problema grave puedas resolverlo. Si esto lo trasladamos al mundo de la industria, pues pues imagínate, mucho todavía las aplicaciones son infinitas.
Parece que ha quedado claro, ¿no? Cristalino, diría yo. Gracias a la ciencia y la tecnología podemos ganar productividad, pero también sostenibilidad para ayudar a un planeta que ya está muy dañado, por lo que sin duda debemos avanzar por aquí. De hecho, hablábamos del plástico y los avances en este campo son espectaculares gracias a los supercomputadores. Por ello, he invitado a que nos acompañe de nuevo a Mateo Valero, director del centro en el que se ubica el supercomputador Mare Nostrum, y me ha dicho que sí. Mateo, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo vosotros?
No hay laboratorios para el cambio climático. Casi la única herramienta que hay para estudiarlo, un poco así global, es el supercomputador, que tiene los modelos de tierra, mar y aire globales del mundo, donde vemos qué porquería se echa, digamos, cómo evoluciona esa porquería, qué pasaría si los coches fueran eléctricos o no, qué pasaría si ponemos esta central aquí, qué pasaría si cambiamos la producción de ganado, la producción que produce mucho CO2. Ahí también somos muy expertos.
¿Y con relación a la creación de nuevos materiales? ¿Estáis haciendo cosas?
Ahora se están creando nuevos materiales. Claro, la Madre Tierra en su larga edad ha producido un cierto conjunto de materiales que conocemos, pero si combináramos las moléculas, los átomos de otra manera, pues podríamos producir otra cosa. Pues claro, según qué combinaciones pongamos, esto, las fuerzas que se atraen o no se atraen, se puede simular y se debe simular por computadores antes de llevarlo al laboratorio, porque llevarlo al laboratorio pues es muy costoso, iríamos a ciegas.
¿No os parece increíble? Muchos proyectos que nos dan esperanza, y mucha. Sin embargo, la lucha contra el cambio climático y la contaminación necesita mucho más de nuestra parte. En la actualidad, más del 19% de las emisiones de gases contaminantes son de origen doméstico. Por esa razón, no podemos pensar que para acabar con el cambio climático es suficiente que se reduzcan las emisiones de las fábricas. Ese es tan solo el principio.
Tendencias con Silvia Leal.
el científico británico Arthur Clarke, a quien siempre recordaremos por su obra 2001, una odisea espacial, a menudo solía decir: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. ¿Y qué razón tenía? Tan solo hay que observar cómo están cambiando últimamente nuestros hogares para poder comprobarlo. Hasta los Simpson se han sumado a esta moda.
¡Pierce, está delicioso! ¿Te ayudamos con los platos?
Marsh, ¿qué clase de robot cibertrónico sería si dejara que esas hermosas manos tocaran el agua?
¡Oh!
No, insisto.
¿Un mal robot?
El peor de todos.
Confiar todos los aspectos de nuestras vidas a una gigantesca computadora fue lo más inteligente que hemos hecho.
¡Es cierto!
¿Qué? ¡Oh, estoy de acuerdo!
Escuchábamos la conversación tras convertir su casa en un hogar extremadamente inteligente que podía hablar y que tenía hasta brazos robóticos. Se trata, en concreto, de uno de los episodios de la 13ª temporada. Un hogar inteligente es aquel que percibe lo que pasa en su entorno y que entiende a quienes viven dentro, de forma que puede hacer ciertas cosas por sí mismo sin intervención de un ser humano, siendo capaz de adaptarse a las costumbres y necesidades de sus habitantes. Y para construir un hogar así, para muchos no hay nada mejor que empezar por instalar un termostato inteligente. ¿Y sabes en qué consisten estos aparatos? Los termostatos inteligentes son unos dispositivos que permiten controlar la temperatura de la casa desde cualquier lugar, para lo que utilizan programaciones horarias y algoritmos de eficiencia que ajustan la climatización al ritmo de vida de quienes viven allí. No obstante, también es cierto que hay otras muchas personas que prefieren empezar por la instalación de una iluminación inteligente, de unos sistemas diseñados para que, entre otras cosas, tan solo se encienda la luz en el preciso momento y lugar en el que esto sea necesario. Sin embargo, hay que ser realista. Todo esto suena genial, pero estos aparatos no son gratis, y aunque sobre el papel estas cosas suenen muy bien, para poder disfrutar de ellas es imprescindible hacer una inversión previa. Y ahora mismo lo importante es ahorrar, ¿no os parece? Por esa razón, es el momento de poner encima de la mesa cómo se notan estos proyectos en los bolsillos a fin de mes. Pues bien, con un termostato inteligente es posible conseguir hasta un 50% de ahorro en energía, a lo que habría que añadir que, en un espacio estándar de 80 metros cuadrados, un sistema de iluminación inteligente puede llegar a ahorrar hasta 400 euros al año en la factura de la luz. Por todo ello, rápidamente salen las cuentas. Dicho esto, es normal que a todos nos venga a la cabeza la misma pregunta: ¿y cómo es posible conseguir algo así? Porque un ahorro de 400 euros al año es mucho dinero. Y es que todo esto es posible gracias a la incorporación de tecnologías como los sensores, la conectividad y el análisis de datos. Es decir, es el fruto de la llegada del Internet de las cosas. Y como siempre, ¿qué os parece si antes de avanzar pasamos a las definiciones? ¿Qué es en realidad eso que todos llaman el Internet de las cosas? Pues el Internet de las cosas es, en pocas palabras, la tecnología capaz de convertir cualquier objeto inerte en inteligente, dotándole de la capacidad de interactuar y comunicarse con otros dispositivos y, por supuesto, con las personas. ¿Ha quedado claro? Es verdad, lo confieso. Incluso a mí me cuesta terminar de asimilar una definición así. Aunque creedme, si la escucháis con atención, veréis que no es tan complicado. Pero lo que hay detrás es muy sencillo. Así que ahí va una segunda definición, esta vez centrada en su mecanismo de funcionamiento. Veréis, el Internet de las cosas es la tecnología de los sensores conectados a Internet. Es decir, es la tecnología de los sensores que leen, reciben y envían información a través de la red, lo que permite el desarrollo de todos aquellos objetos a los que se les pone el adjetivo de inteligente o smart en inglés. En otras palabras, se trata de la tecnología que está detrás de famosos inventos como los relojes inteligentes, las ciudades inteligentes, los coches inteligentes y, por supuesto, las fábricas y las casas inteligentes. ¿Y sabéis de dónde viene? ¿Quién se la inventó? Pues viene del mundo de la ciencia ficción, en concreto del escritor de Blade Runner, Philip K. Dick, quien en 1969 También escribió una novela que se llamaba Ubik, donde todo, hasta el papel higiénico, era inteligente y estaba conectado. Y es que en 1991 la obra cayó en manos de Mark Weiser, científico jefe del laboratorio Xerox PARC, quien quedó tan impactado al leerla que ese mismo año publicó en una revista un artículo en el que reconocía expresamente que se había inspirado en Ubik. Y en el artículo, este visionario predecía un mundo en el que los ordenadores serían invisibles y estarían integrados en todos los objetos que nos rodean a diario, es decir, predecía el pleno desarrollo del Internet de las Cosas, de esa tecnología que ha salido por fin de la ciencia ficción y que ahora se está democratizando e instalando en nuestros hogares. Y aunque lo hace sobre todo para conseguir mayores ahorros y, por supuesto, comodidad, la otra realidad es que nos puede ayudar a salvar el planeta. Y estamos llegando al final y por ello quisiera volver al principio, pero antes de avanzar, os propongo que escuchemos el mensaje de uno de nuestros patrocinadores. Desde el Ayuntamiento de Madrid se fomenta de forma decidida la innovación. El desarrollo de un tejido empresarial vanguardista e innovador impulsa la actividad económica y a la vez favorece que la innovación acabe repercutiendo en una mayor calidad de vida del ciudadano. La ciudad de Madrid es un contenedor de iniciativas y pruebas piloto de innovación en economía circular. Y en la ciudad queremos que la economía circular sea un catalizador hacia una economía mucho más sostenible en industria, ingeniería y obras, y esas obras serán oportunidades de empleo y negocio para el talento. 3 millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación. Es decir, es una carga para el planeta, pero también para nuestra supervivencia. Y ahora mismo no hablo del futuro del mundo. Eso puede sonar demasiado etéreo y lejano. Hablo de tu salud y de la mía, y de la esperanza y calidad de vida de nuestros hijos, por lo que somos tú y yo quienes tenemos que hacer algo. Y es imprescindible que las fábricas se pongan las pilas y que se adapten a las exigencias de los nuevos tiempos. Pero además es necesario que cada uno de nosotros, como ciudadanos, pongamos un grano de arena para marcar un antes y un después en esta situación que con el paso del tiempo no termina de mejorar. Y puesto que al tratar este tema el foco siempre se pone en la contaminación de nuestros coches, he decidido centrar la atención de este podcast en la contaminación de los hogares, un problema preocupante pero sobre el que por lo general no hay tanta información ni tampoco conciencia. Y es que la reducción del consumo energético y de la contaminación causada por nuestros hogares es igual de importante o incluso más. Y tal y como acabamos de ver, los hogares inteligentes pueden ayudarnos a conseguirlo. En definitiva, la introducción de nuevas tecnologías siempre genera miedo y resistencias, es normal y de hecho es humano. Sin embargo, ¿justifica esto que podamos frenar el progreso? En absoluto, y menos ahora. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas para terminar, por fin, con problemas como este, porque gracias a ella, créeme, cada día estamos más cerca de que esto sea posible. Ha llegado el momento de dar un paso adelante. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, New Line y Berbés, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean nuestros compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Diego Zarzosa, productor y director creativo. Jaime Fontán, realizador técnico, grabado en los estudios Goodit. Y Elisa Cuesta, comercialización y relaciones públicas. Y para terminar, Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.